tono mate, el violeta concreto de los cielos se concreta en violetas del arriate. Y en los atardeceres de las tardes huecas, manos invisibles prenden en fogatas a las hojas secas.
Francisco González León.
Es el momento de sacudir el polvo en el librero.
Es el momento de Vesperal, Hora de Letras. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Bienvenidos.
Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más le damos la bienvenida a Vesperal, Hora de Letras, y como todos los viernes dedicaremos este espacio a la literatura. Mi nombre es Adriana Elisa Raraz y saluda en esta mesa a casi todos los chicos que pues conforman este programa. Está aquí Paola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oscar.
Un gusto estar aquí con ustedes.
Dani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Y hoy tenemos a una voz nueva por acá, ella es Renata.
Hola, buenas tardes y gracias por invitarme a este espacio.
Y bueno, de antemano les agradecemos a todos los radioescuchas que nos sintonicen en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, y también a quienes nos escuchan vía internet en www.radio.udg.mx/lagos.
También a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Esperal, en la producción a Luz Atilano, en controles técnicos a la ingeniera Berta Veloz Chávez.
Thank you.
recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como @vesperalradioUDG y como @radioUDGLagos.
O también comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo.
Esta tarde el tema que nos ocupa es la novela del escritor checo Franz Kafka, La Metamorfosis, y en nuestro ya conocido sección, El Dato de la Semana, escucharemos una cápsula sobre un film basado en esta novela. En la botica traemos para ustedes una nota sobre un nuevo videojuego para teléfonos celulares, Harry Potter Wizards Unit.
Así que no se vayan, los invitamos a que se queden con nosotros en esta Hora de Letras.
Bueno, para ir introduciendo el tema de hoy que nos ocupa, los invitamos a escuchar en este momento, en voz de Román Villalobos, el dato de la semana. Como ya mencionamos, dedicado al filme de La Metamorfosis.
La Metamorfosis y el mundo kafkiano. En 2012 se estrenó en los cines británicos la película Metamorfosis, basada en la obra con el mismo nombre del escritor checo Franz Kafka. Adaptada y dirigida por Chris Swanton, dentro del reparto se encuentran los actores Robert Pugh, Aidan McArdle, Maureen Lipman, Alistair Petrie, Janet Henfrey, Chloe Hauman, Paul Thornley, Laura Rees y Liam McKenna. La película, al igual que el libro de Kafka, nos cuenta la historia de la transformación de Gregorio Samsa en un monstruoso insecto y del drama familiar que a raíz de este acontecimiento se desata. A pesar del gran trabajo de los productores por mostrar en la pantalla eso que Kafka llamara un insecto monstruoso en las primeras páginas de su libro, la película solo tuvo éxito en los cines británicos por unos días, pues al pertenecer al cine independiente no logró ser difundida en otros espacios.
Bien, acabamos de escuchar esta pequeña nota sobre el filme de La Metamorfosis. Y bueno, esta es una película dedicada a la obra del escritor que nació en Praga, Franz Kafka. Y bueno, pueden encontrar también en YouTube otra obra cinematográfica, que es un corto que de habla hispana que se realizó en Perú y también está disponible, dura alrededor de 20 minutos, tuvo múltiples nominaciones y también ganó, de entre los que destacan, premio a mejor corto cinematográfico, creo, me parece que es del año del 2002. Y bueno, yo comencé a verlo, no lo he terminado de ver, está muy corto, dura alrededor de 20 minutos, pero lo que podemos rescatar es que es como una narrativa a blanco y negro sobre la obra de Franz Kafka y es bastante digerible.
Como ya lo mencionábamos en la cápsula del dato de la semana, pues la película desafortunadamente no llegó a cines que no fueran británicos, entonces pues en internet lo único que se logra encontrar pues son los trailers de esto, pero pues se puede apreciar un poco de quien ya ha leído el libro, pues sabe de qué va la película.
Sí, igual mencionábamos que ninguno de nosotros tuvo el honor de ver la película, pero creo que sería como interesante verla para ver un poco más cómo recrean pues todo el ambiente, porque realmente es una novela muy muy de ambiente, más que de ambiente, como de ambiente interior, que de lo que sucede en la familia y todo lo demás. Entonces creo que sí sería interesante en esa parte.
Además, a mí pues me interesaría ver esta película por el hecho de que comentábamos fuera del aire que no sabemos exactamente qué tipo de insecto se convierte Gregorio Samsa. Muchas veces lo ponen como una cucaracha, pero no sabemos, entonces estaría interesante ver en la película como qué insecto aparece.
Sí, y el corto que les comentaba hace un momento tiene 11 premios y entre ellos está Mejor Banda Sonora en el Festival Cortos de la Noche Barranco de Perú, tercer premio Alfano Internacional Film y también Mejor Debut en el Internacional Audiovisual Festival Young. Y bueno, pues esto es lo que nos aporta este filme de 20 minutos, en realidad.
Sí, los invitamos a que se queden con nosotros y también a que se comuniquen al 403-1413 o al 01800-701-2119. No se despeguen de nuestra frecuencia, en unos minutos volvemos a Vesperal, Hora de Letras.
Los mismos sitios y las mismas calles. Días como tirados a cordel, tan lisos y tan sin detalles, cual el tic-tac de un reloj, isócrona la vida y monótono el latir del corazón. Francisco González León.
No te despegues de nuestra frecuencia. En Vesperal, aún hay tiempo para las letras. Regresamos.
Estamos de regreso en Vesperal, Hora de Letras, y como ya les comentábamos en la bienvenida, esta tarde charlaremos sobre la metamorfosis y pues a continuación les compartiremos un poco de información al respecto, tomada del sitio web de España, Cultura General.
Narración autoría de Franz Kafka, publicada en 1915, que cuenta la historia de la transformación de Gregorio Samsa en un monstruo insecto y del drama familiar que a raíz de este acontecimiento se desata.
Su título original en alemán es Die Verwandlung, que podría traducirse como la transformación. No obstante, en español se ha adoptado por designarlo como metamorfosis, palabra que tiene un componente mítico asociado.
En este relato se ha querido ver una alegoría del enfrentamiento del hombre ante un mundo moderno que lo oprime y lo borra. La transformación de Gregorio en lo que es presumiblemente un escarabajo, que es un suceso fantástico, inaugura la literatura del absurdo, que en las décadas posteriores influirá a numerosos escritores consagrados.
Por otra parte, en esta historia se ha querido ver paralelismos biográficos con Kafka, ya que especialmente está relacionado con su relación conflictiva con el padre y en la amenaza que supone el padre para Gregorio en esta narración.
La historia comienza con el despertar de Gregorio Samsa en la habitación de su casa y la sensación de haber tenido un sueño intranquilo. Luego va descubriendo poco a poco su nueva situación, sus innumerables patas, su abdomen abombado, el caparazón en que ahora se ha convertido su espalda, sus nuevas y fuertes mandíbulas.
Este acontecimiento se enmarca dentro de lo fantástico, desencadenará una serie de problemas para Gregorio y su familia. En primer lugar, Gregorio es el único sostén de la familia Samsa, compuesta por su hermana y sus padres. Su trabajo como viajante de comercio le permite asumir estos gastos del hogar e ir pagando una deuda contraída por el padre con su actual patrón.
Franz Kafka es un autor de origen judío, nacido en Praga en 1883, que escribía en lengua alemana. Su particular obra literaria se caracterizó por el absurdo de las situaciones planteadas, las estructuras de poder laberínticas y por sus atmósferas asfixiantes, todo lo cual ha dado lugar al término kafkiano, que alude precisamente a autores cuyas obras se encuentran influidas por Kafka y que presentan estas características. Su obra más celebrada es La Metamorfosis, publicada en 1915. Asimismo, es autor de otras novelas importantes, aunque inacabadas, como El Proceso, América o El Castillo. Murió en 1924 por tuberculosis.
Así es, también algo que quería comentar sobre la vida de Kafka es que me parece que toda su vida fue de los pocos escritores que mantuvo un mismo empleo de oficinista. Y en esto se basa mucho para escribir sus novelas, ya que muchos se sorprenderían al pensar que trabajar en una oficina es un ambiente aburrido o que no inspira nada, pero es a través de este ambiente de oficina que saca un montón de ideas, esta idea de que el hombre no es nada si no es a través de un papel y de que no aporta nada a la comunidad si no está trabajando, que es lo que podemos ver, por ejemplo, con Gregorio Samsa.
También es interesante sobre lo que ya decíamos de su vida. Él publicó en vida, si no mal me recuerdo, son dos obras. Y la mayoría de su obra está inconclusa. O sea, El Proceso, El Castillo, son obras que no están terminadas. Y que él ordenó que cuando muriera fueran destruidas. Pero gracias a que las personas no le hicieron caso, ahora podemos tener acceso a ellas.
Así es, no sé ustedes qué piensen del personaje, por ejemplo, de Gregorio Samsa y cómo se desarrolla.
Creo que un punto que todos tocábamos antes de entrar al aire era por qué creer que es en una cucaracha, ¿no? Y no en algún otro insecto. Como que todo mundo piensa que la metamorfosis y a la mente se les viene una cucaracha. No sé.
Sí, está muy raro porque les comentábamos de que hay momentos en la novela donde está subiendo el insecto y se dejó un rastro de baba en la pared y dices, pues una cucaracha no hace esto. Entonces, ¿por qué asumir que sea una cucaracha y no otra cosa?
Yo pienso que tiene que ver este tema de por qué se le adjudica una cucaracha, cuando en la obra hay momentos donde realmente, como tú lo mencionabas hace rato, pues da características que no son precisamente una cucaracha, pero yo creo que esto se debe a que en el transcurso de la obra se desarrolla cierto rechazo por parte de la familia hacia Gregor, que es, pues, desde luego que es su hijo, pero nace este rechazo. Entonces yo pienso que al darle la figura de cucaracha a todo mundo, pues le causa de entrada un rechazo, repugnancia. Y yo pienso que va muy bien darle un papel de cucaracha, porque realmente nadie quiere cuidar una cucaracha, ¿no? Entonces yo pienso que es por eso que mucha gente se la adjudica, pero cabe mencionar que en ningún momento dentro de la obra se especifica que se trata de una cucaracha.
Bueno, yo vi en algunas editoriales que en la portada aparece la imagen de una cucaracha. Y pues, en mi punto de vista, yo al leerlo, mi primera impresión fue la cucaracha, al igual porque yo creo que es el animal que a mí me da más asco.
Sí, yo creo que todos si vemos una cucaracha, corremos. Y más si vuelan, está horrible eso.
Sí, y también tiene que ver un poco con que no se explica nunca en la novela qué tipo de escarabajo es. Solo es como de amaneció siendo un insecto raro cuando se le venían las patas y ya. Únicamente es eso lo que nos deja ver Kafka en la novela.
Sí, yo voy por más de la idea de que se trate de un escarabajo antes que una cucaracha. Yo me iría más por la idea de que se trate de un escarabajo.
A mí me gustaría preguntarles, no sé, independientemente del insecto que sea, porque siempre dice un insecto, un bicho, ¿por qué creen ustedes que pues se convirtió en eso, en un insecto, de que amanece y es un insecto, porque no un mueble o algo así?
Uy, es una pregunta difícil porque realmente de inicio no se te da como un antecedente de por qué demonios se convirtió en un insecto. O sea, no importa si se hubiera convertido en un mueble o en cualquier cosa, sino por qué. ¿Qué le pasó? De la nada amanece y ya es un insecto. No sabes por qué. Pero sí, o sea, probablemente tiene que ver con el desarrollo de la historia, o para que se desarrolle una buena historia tenía que ser un animal repugnante. Porque pues un mueble es como de, pues ya se quedó ahí, ya no se puede mover.
Pero, ¿por qué algo repugnante? O sea, ¿por qué un hombre de repente se tiene que convertir en algo repugnante? Esa es como mi pregunta.
Yo siento que es como que también porque, o sea, los papás dependen de él, ¿no? Entonces, es como para deshacer ese lazo de que de repente ya es una cucaracha y lo encierran. Incluso como que hasta cierto punto lo ignoran. Y es como de, pues, ¿y ahora qué hacemos? Ya no está, nos mantenía, ¿no?
Sí, ya es como de, que se quede en su cuarto y que ya que no nos moleste. Sí.
Incluso hasta empiezan como ellos mismos como a tratar de trabajar, ¿no? Para entrar, como tener los ingresos que él daba a la casa.
Yo siento que eso es como parte de pues, que sea tan chida esta obra. El hecho de que empiece con eso, de se despertó siendo un insecto. Y lo que a mí me sorprendió muchísimo fue que en lugar de, pues cualquiera de nosotros, yo creo que si despierta siendo un insecto y ya como lo describe, pues nos asustamos. Y él lo primero en lo que piensa es, ¿me podré quedar dormido un ratito más de esta pesadez de ir a trabajar? Y entonces tú te quedas de, ¿pero cómo? Estás convertido en un insecto y piensas en dormir más rato, te saca de onda, ¿no?
Sí, y de alguna manera el simple inicio de la novela ya es como oro puro. Leerlo ya te captura completamente porque tiene uno de los mejores inicios, de verdad. Como entras en el clímax, no entras como en la introducción de la historia, entras ya como en la parte importante.
Yo creo que también a mí me gustaría comentar, y va sobre la misma idea, pues entender un poquito el contexto, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo cuando Kafka escribió esto? Y pues para contextualizar un poco esto, esta obra se publicó en 1915, sí. Y se publicó en lengua alemana. Estamos hablando de Europa, que estaba atravesando por la Primera Guerra Mundial, y al mismo tiempo pues estaba surgiendo una corriente filosófica llamada el existencialismo. De hecho, esta obra de La Metamorfosis, muchos autores la etiquetan como la última obra existencialista de Kafka. Y pues a grandes rasgos el existencialismo habla acerca de que lo que le da sentido a la vida del ser humano es la existencia. La existencia es lo que te da tu esencia y no es la esencia que te da la existencia, sino al revés. Entonces, el existencialismo tiene un enfoque pues bastante, podríamos llamarlo un poco crudo, un poco amargo, y también tenemos algunos filósofos. Más adelante me gustaría comentar un poco más porque me parece interesante, pero yo creo que Kafka quería pues convertir a este personaje en un insecto para aterrizar la idea de repugnancia, de rechazo, de pues de que dejara de existir, ¿me entienden? Entonces, qué mejor que darle apariencia desagradable, una que todos sus familiares rechazaran, para que así dejar de existir de alguna manera.
Sí, yo creo que esa es una de las cosas también que son muy interesantes de Kafka, el hecho de que utiliza metáforas incompletas, porque te pone lo, ya sea el insecto o la manzana o todos estos símbolos, pero no te termina por decir en lugar de que están, y esto da lugar a muchas interpretaciones y todas resultan muy interesantes, como la que nos comentaba Dani del existencialismo, y hay un montón más de interpretaciones, no sé ustedes qué piensen.
Bueno, yo... hay muchas interpretaciones, pero la que a mí más me gusta hace referencia sobre la metamorfosis como una especie de autobiografía, ya que gracias al libro que escribió, Cartas a un padre, muestra la relación que tenía con su padre, que no era muy buena. Pues ahí expresa y reprocha varios maltratos, ya sea físicos o psicológicos, y sobre todo la tiranía que tenía el padre hacia la familia. Esto se interpreta en base a esto, en el modo en que Kafka se sentía ante su existencia, o sea, la sociedad en general, ya que en la obra el protagonista Gregorio, que es un individuo diferente, donde se ve aislado, lleno de complejos e incomprendido ante una sociedad compuesta por esta sociedad que no comprende y por lo cual no es comprendido.
Sí, es, hay un montón de interpretaciones autobiográficas y todas me parecen muy, muy interesantes. También lo que comentaba Dani, de que era alemán, y pero él era checo. Ajá. Entonces hay un término, no sé si lo han escuchado, de literatura menor, de los escritores que, pues, por ejemplo, él manejaba la lengua checa, pero sabía que si escribía en checo, su obra no iba a ser conocida, entonces tiene que escribir en alemán, entonces se siente como un extranjero en su propia lengua, y es este sentimiento de no pertenecer nunca, también podría relacionarse con la figura del bicho, ¿no?
Les recordamos que pueden llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Es momento de hacer una pausa. No se despeguen de nuestra frecuencia. En unos momentos volvemos a Desperal, Hora de Letras.
Tardes en que está la puerta de la casa bien cerrada y la del alma está abierta. Tardes en que la veleta quieta en la torre no gira y en parálisis se entume, y en que el silencio se aspira íntegro como perfume. Francisco González León.
El flujo de las palabras no se detiene. Vesperal está de regreso.
Letras y seguimos hablando de la metamorfosis de Franz Kafka.
Una de las cosas que mencionaba Renata y que me parecen interesantes es como la interpretación con la familia de Kafka. Creo que todos los personajes, bueno, al menos como los importantes, tienen que ver con la historia biográfica del propio escritor. Gregor Samsa es él, su padre y su madre y su hermana, que es como la más cercana a él. Creo que la relación más importante o central dentro de la historia, y no me dejarán mentir, es la relación con el padre, porque representa como toda la situación de como esta lucha de el padre es demasiado poderoso o es como muy psicológicamente muy fuerte, Y incluso físicamente, ya después de que es una cucaracha o un escarabajo cualquiera, pues la, incluso hay veces en las que le avienta una manzana o con el bastón lo persigue. Entonces todas estas situaciones tienen que ver un poco con la vida de Kafka. Su padre siempre fue una persona demasiado estricta. Él quiso dedicarse a las letras, pero su padre lo obligó a estudiar derecho. Entonces toda esta parte está plasmada de manera como biográfica en la historia y como pues esta relación, incluso con la madre. La madre era una persona, en las cartas también lo, en carta al padre que decía Renata, habla sobre la madre y cómo es como una persona demasiado dócil, una persona como sumisa frente al padre, pero que siempre está alentando como a sus hijos.
Así es, y aparte siento que hay un desarrollo en los personajes, porque decías que el padre era muy fuerte y todo esto, pero antes de que el personaje Gregorio fuera un insecto, nos dice que el padre era ya un anciano, no se movía, y al momento de que él se convierte en un insecto, el padre adquiere como cierta vitalidad, dice que lo ve más fuerte porque ya va a trabajar, entonces no sé a qué se deba como este intercambio de, pues, de condición física del padre, por ejemplo.
Siento que es hasta cierto punto lo que mencionaba, ¿no? Como de romper este lazo de dependencia de los padres hacia él. Pero no sé, también la madre como que tiene como cierto papel. Porque de hecho no es como que la madre que todos quisiéramos, ¿no? Que lo cuida y como que es la que se hace cargo de... Porque en ese caso entra la hermana, que al principio ya lo discutíamos acá. Todos la queríamos en un principio. Y después pues ya es como que va perdiendo el interés por...
Sí, es igual como el desarrollo del personaje que mencionaba Paula de inicio, es como la adoración del hermano y son como muy unidos y de repente cambia totalmente a la dualidad y es la que, bueno, también hay un punto en el que ella se encarga de él, lo cuida y todo, no deja que nadie más lo haga, pero llega este punto como de hartazgo de sabes que eres una cucaracha, no te quiero y es como ya debería de desaparecer esa cosa que solo llegó a cambiar nuestra vida para mal.
Sí, lo dijiste, esa cosa, porque no, ya al final la hermana ni siquiera dice que es su hermano, dice eso ni siquiera es nuestro hermano, es un insecto y pues nos vino a arruinar la vida.
Y dándole sentido al título de la obra, La Metamorfosis, quiere decir un cambio, ¿no? Como una evolución. Y al principio, de entrada, podemos pensar que se trata del personaje, ¿no? Y es lo más lógico, lo más obvio, ¿no? Cambiar de un humano a un insecto. Pero también existe un cambio, de en este caso, de la hermana que se llama Gret. Podemos hacer una metamorfosis que hace un cambio de niña a mujer, porque ahora se tiene que ocupar de cuidar a su hermano. Asimismo también la familia en sí, la familia entera, hace una metamorfosis de pasar de ser una familia desesperanzada a una vez que sucede lo que le pasa a nuestro protagonista al final, pues cambia a una familia esperanzada, ¿no? Intenta comenzar de nuevo, se mudan, comenzar una nueva vida y pues aquí es donde toma un poquito más de sentido, incluso todavía más, pues el título que lleva de La Metamorfosis.
Bueno, este tema es un poco triste, la verdad, pero expresa una realidad en la sociedad que hoy en día vivimos, por ejemplo, los problemas económicos, las relaciones que tienen los hijos con los padres, o también la deshumanización de la propia familia hacia una persona que tenía facultades y que las ha perdido por completo.
Sobre eso también me llama mucho la atención de la deshumanización de los personajes, porque en algún punto de la novela, no sé si recuerdan que están como, pues ya la familia tiene que rentar la casa para sacar dinero y están los nuevos habitantes de la casa escuchando a la hermana tocar el violín, pero pues Gregorio se da cuenta de que ni siquiera les interesa la música y en algún punto él lo menciona, podría ser un simple insecto cuando la música le producía tal efecto, o sea, él era el único que se sentía atraído a la música, que estaba apreciando el verdadero arte, entonces te pones a pensar de cómo un insecto es capaz de apreciar el arte, pero no los humanos, entonces, ¿quiénes son los verdaderos deshumanizados aquí, el que se convirtió en insecto o los mismos humanos?
Y también hay una relación como de egoísmos hasta cierto punto, cuando el hermano era como el que sostenía la familia y el que trabajaba, el que aportaba dinero, él era como el wow, todo mundo estaba ahí cerca de él, pero justo en el momento en el que se convierte en el escarabajo, ya cambia completamente y lo deshumanizamos, o sea, deja de ser el hermano que todo mundo se preocupaba, ya lo encierran en el cuarto y es como de, okay, si lo encierro, lo dejo ahí, parece como si ya no estuviera, pero en el momento en el que él como que decide salir en esta escena de la música, pues es como el desastre total en la casa, la mamá se desmaya y es ahí como... el culmen de todo cuando pues ya toman, bueno, llegan a la conclusión de que debería desaparecer esa cosa.
A mí lo que me parece más, pues lo que me llamó más la atención dentro de esta obra es al principio cuando Gregor se convierte en un insecto, la hermana entra pues pues a darle cuidados, ¿no? Incluso le lleva diferentes alimentos para que pruebe y para que pues escoja cuál va a ser su dieta a partir de aquí hasta que quién sabe cuándo se vuelva a transformar, si lo va a hacer. Pero a mí lo que me parece un poco más preocupante es en qué momento llegó la hermana de pasar de ser la protectora, la cuidadora, la amorosa, pues a tener a ganas de matarlo, ¿no? Eso es lo que a mí me parece más interesante en ella.
Sí, es como esta parte de la traición, ¿no? Ya sabes que ya estoy harta de ti, ya no quiero estar contigo, ya me enfadé. Y pues lo peor de todo es que lo hacen como a espaldas completamente de él encerrado en el cuarto y ellos hablan acá como de, ay, no, ¿sabes qué? Ya la cucaracha esa que ya se muera. Y, o sea, al final de cuentas, pues él lo está escuchando todo y se da cuenta, ¿no?
Es que sí, como decías, es prácticamente un parásito porque ya no está aportando nada a la casa. Entonces, desde el momento que ya no estás aportando algo, ya sea económicamente o físicamente, dejas de ser una persona y ya ni siquiera formas parte de la familia.
Lo que el padre hace es como ver al protagonista como un creador económico.
Así es, entonces creo que por eso al momento de que Gregorio ya no está pues dando dinero a la casa, el padre es el que toma su lugar y de aquí que recobre vitalidad, ¿no?
Sí, un poco probablemente.
Y bueno, retomando un poco lo que comentaba antes de que entráramos a este bloque, pues a mí me gustaría un poco hablar acerca de pues el fatídico final que tiene nuestro protagonista, ¿no? Ya se imaginarán nuestros radioescuchas a qué me refiero, ¿no? Pero bueno, hace rato comentaba que se trata un poco de existencialismo y existe un término que pues se le atribuye a Jean-Paul Sartre. Él es un filósofo existencialista de los más fuertes de esta corriente que se llama alienación y consiste básicamente en adjudicarle a una situación, cosa, objeto o cualquier ente pues como esa entidad que te da sentido, ¿no? Como para nosotros sería como Dios, lo máximo que tenemos nosotros, ¿no? Pues hablando pues en esta cultura ya cristiana, pero si nos enfocamos a la obra, llega hasta cierto punto que Gregor pues llega a desear la misma redención, ¿no? O sea, llega un punto en el que él mismo decide pues dejar de vivir y en la obra nunca se explica cómo se muere, pero sabemos que deja de vivir, pero lo interesante aquí es que no es como que él lo haya decidido, sino que más bien es como que la misma familia lo orilló a tomar esa decisión, porque llegó a cierto punto en que él dejó de encontrarle sentido a su existencia, ¿no? Porque yo antes aportaba pues dinero al hogar, yo era el pilar de esta familia, pero ahora que ya dejé de existir, pues ya no tiene sentido pues seguir aquí, ¿no? Entonces yo pienso que es lo más fuerte que tiene esta obra.
Sí, y en ese sentido a mí me llamaba demasiado la atención. Desde el inicio de la obra, cuando se convierte en cucaracha, para todos eso es como lo más importante. Pero para él, o sea, su preocupación es que va a llegar tarde al trabajo, que va a hacer ahora la familia si no él aporta el dinero. Entonces, como que toda la situación, las banalidades toman como más importancia o el entorno toma importancia contrario a lo que uno pensaría. Yo digo, si yo me encuentro en esa situación, lo primero que piensas es ¿por qué demonios estoy convertido en cucaracha? ¿Qué voy a hacer para regresar a ser persona? Y él no, él se preocupaba por cómo, qué va a ser la familia ahora, cómo va a ser su hermana, la promesa que él tenía con su hermana de llevarla al conservatorio que ya nunca se va a poder cumplir. Todas esas situaciones pues sí llama como la atención porque lo que decía Dani es interesante. O sea, él era existía en la familia porque aportaba dinero. Pero el momento en el que deja de aportar dinero, pues ya deja de existir. Y eso era como lo que él, para la familia, era importante de él.
Aparte acepta este destino de, pues ya dejar de existir, pero no con rencor hacia su familia. Porque mientras él escucha cómo toda su familia se expresa de él como una cucaracha, de que ya, pues les da muchísima repugnancia. Él dice que, pues lo aceptó con cariño y con ternura a su familia. Y es esa misma noche donde muere cuando dice, yo acepto que quiero un montón a mi familia, pero pues acepta lo que ellos decían.
Bueno, pues es momento de ir a nuestro último corte de estación. Les recordamos que pueden llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119. No se despeguen de la frecuencia del 104.7. Esto es Vesperal, Hora de Letras.
es el único acto soberano que nos queda. Antonio Muñoz Molina.
Volvemos en un momento a Vesperal, Hora de Letras.
La tarde indica el paso de las palabras.
Continuamos siguiendo el rumbo en Vesperal, Hora de Letras.
Estamos de regreso.
Érase una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha.
Estamos de regreso en Vesperal, Hora de Letras, y casi al final de nuestra emisión del día de hoy. Y les recordamos que si ustedes también ya leyeron La Metamorfosis, pueden llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Y bueno, lo que escuchamos en voz de Oscar es un pequeño microcuento que encontramos en La Oveja Negra y demás fábulas escritas por Augusto Monterroso. Y bueno, no sé ustedes, ¿qué tengan como para concluir el programa de hoy? ¿Qué les deja La Metamorfosis?
Híjole, bueno, también en parte lo que decía Paola es interesante como la experiencia que tuvo Kafka en el trabajo y siempre estar en situaciones burocráticas influyó no solo en La Metamorfosis, sino como en toda su obra. Hay otras obras como El Proceso, El Castillo, e incluso un cuento que se llama Poseidón, que hablan sobre todas estas situaciones en las que nos vemos envueltos, pero que muchas veces no sabemos por qué, o son como situaciones cíclicas, que es de lo que nos hablaban al inicio en la introducción, ¿no? Que es el término kafkiano, que se convierte como en una pesadilla, en un laberinto, que se tiene que pasar para que pues se pueda llegar como a un final, que generalmente no es un final feliz en la mayoría de las obras de Kafka.
Sí, es como este sentido de absurdo todo el tiempo, porque ya lo decíamos, nos despertamos siendo cucarachas, normalmente no reaccionaríamos como lo hace Gregorio Samsa. También en su otra novela, El Proceso, por ejemplo, es un hombre que un día despierta un domingo y le dice, no, ¿sabes qué? Pues te vamos a llevar a juicio, vente con nosotros. Y él nunca sabe de qué se le está acusando en todo el juicio, no sabe tampoco por qué, y es este absurdo laberíntico. Y eso creo que también es lo que llama la atención en las obras de Kafka, ¿no? De que empiece con sucesos que son anormales y él les dé continuidad como si fuera lo más normal de la vida.
Bueno, a lo largo de el programa Vesperal, pues la intención siempre es revisar obras literarias como para expandir un poquito más el criterio, ¿no? A través de la literatura. Y en este caso, La Metamorfosis, a mí lo que me queda más de La Metamorfosis es, pues, yo insisto, la idea del el existencialismo que está aquí, porque yo la sentí mucho cuando, una vez que terminé de leer, esta obra, pues me puse a investigar, ¿no? ¿Por qué escribió esto y por qué de la manera en que lo hace? Y al enterarme que se trata del existencialismo, pues, tuvo todavía más sentido todavía. Pero yo con lo que me quedo aquí es, pues, yo no adoptaría el existencialismo como una forma de pensar en mi vida. Desde luego que siempre es respetable las demás opiniones, en este caso, pues, respetar lo que escribió Franz Kafka y se le puede sacar un poco de aprendizaje. Y regresando a John Paul Sartre, él tiene una frase que dice, el infierno son los otros, y es tal cual, ¿no? La idea de que la prioridad es la existencia del ser individual, ¿no? No tanto como un colectivo, sino individual. Y la idea de la frase, el infierno son los otros, pues la refleja muy bien esta obra, ¿no? Porque al principio Gret, pues ella es como la protectora, la única persona que tiene a su lado Gregor. Pero conforme va avanzando la obra, estos personajes, incluso la misma madre, o sea, es casi difícil de concebir, se encarga de hacerle la vida imposible hasta el punto de desear que, pues, Gregor deje de existir, esté muerto.
Bueno, a mí lo que me dejó el libro, voy a sonar un poco, pues, filosófica, me dejó que no hay que esperar nada de nadie y que hay que hacer las cosas por uno mismo y no por los demás.
Yo tenía, bueno, también tengo como una interpretación ahí. De recién que terminé el libro, pues me puse ahí como a buscar, ¿no? A ver, ¿qué estaba pensando el señor? Y encontré una interpretación donde dicen que la obra de Kafka está como narrando el proceso de la adolescencia, ¿no? Y después dije, ay, no. Y lo primero que pensé fue, ¿y por qué no narra el que está como, se murió el hijo de la familia y tal vez están como pasando por este luto, ¿no? Y llega la frase de la hermana que dice que no es su hermano, es como un animal. Y dije, bueno, igual y como que los papás seguían como en el recuerdo de la hermana y del hermano, y ella pues lo que intentaba era como sacarlo, ¿no? De la vida de los padres.
O incluso puede ser como el proceso del envejecimiento, ¿no? De alguna manera los adultos que ya no pueden ser como económicamente productivos o que ya no aportan de esa manera que lo hacían, pues en algún punto la familia puede verlos como una carga, ¿no? Entonces sí tiene que ver ahí como con muchas interpretaciones de procesos que se dan en la vida.
O también como, por ejemplo, cuando una persona se enferma y se va a sonar muy feo, pero a veces suele, no una carga, pero sí mucho peso en la familia, ya sea económicamente y psicológicamente. Y
o el simple hecho de, pues, un día levantarte y no tener ganas de ir a trabajar, no necesariamente tienes que estar enfermo o viejo. Un día, pues, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Nos despertamos un lunes y decimos, no quiero ir a trabajar, pero tenemos ya esta idea en el cerebro de que es que tenemos que ir a trabajar porque es nuestra obligación, tenemos que cumplir con estas responsabilidades. Entonces, el hecho de que no vayamos a trabajar implica seguir tu propia voluntad y te sales completamente de la sociedad productiva,
de una vida rutinaria.
Yo creo que es interesante desde las primeras páginas, ¿no? Como ya lo decía Paula hace unos bloques, pues lo primero que piensa el personaje al levantarse es en el trabajo, ¿no? O sea, no se pone a pensar qué está pasando. Claro que esta es una situación absurda. Franz Kafka pues escribía situaciones absurdas, tal como es este caso, pero la idea no es esa, sino la idea es ¿cuál es la reacción de este personaje al salir de la rutina, ¿no? No de la rutina, sino de su existencia misma. O sea, ya no eres tú el Gregor que todos conocían, sino ahora eres un otro ente que incluso se llega a comunicar, ¿no? En las primeras páginas, no sé si lo recuerdan, logra entablar una comunicación. Y a mí me pareció un poco interesante porque se pierde esa comunicación más adelante. Y también, una de las escenas que yo más me acuerdo que están ahí presentes es cuando llega el padre, lo ve y le arroja unas manzanas para tratar de lastimarlo y también le da un bastonazo, ¿no? Y incluso lo llega a dañar.
Sí, también de eso se ha sacado un montón de interpretaciones, ¿no? Del símbolo de la manzana y no sé qué, por ahí leía que pues era judío, entonces el hecho de que el papá le haya aventado la manzana es como esta carga que siente él de que sus papás lo hicieron ser judío y en esa época no era, pues no estaba chido ser judío, pero son muchas las interpretaciones de la manzana también.
En esta parte que decía Paula como del trabajo y todo, hay una frase que él escribió, bueno, dijo 5 años antes de escribir la metamorfosis, que dice, se trabaja en la profesión tan exageradamente que después uno está demasiado cansado para aprovechar bien las vacaciones. Mas a pesar de todo el trabajo, uno no adquiere el derecho a que todos lo traten con amor. Uno está solo. Es un verdadero extraño y objeto solo de curiosidad.
Así es. No sé qué, algo más que quieran agregar sobre la metamorfosis de Kafka.
Pues yo pienso que estaría bien, no sé, comentar un poquito más acerca de la literatura de Kafka, ¿no? No sé si alguien más haya leído. En lo personal yo no me he adentrado tanto a Kafka, pero no sé si alguno de ustedes tiene algo más que aportar.
Bueno, yo leí otro cuento que fue el último que escribió, que se llama El artista del hambre. Es un cuento corto, son como 9 páginas, y habla sobre, bueno, él murió de tuberculosis, como ya decían al inicio, tuberculosis laríngea. Entonces él retrata como un personaje que es como un artista del hambre, deja de comer para que todo el mundo como que alabe o se vea cuando dejan de comer. Lo máximo que duran son 40 días, pero pues al final de cuentas eso es un poco lo que le pasó a Kafka. Él, como tenía tuberculosis laríngea, todo lo que comía pues le dejó de producir la satisfacción de comer, que a todo el mundo nos encanta comer. Entonces, al final del cuento pues hablan sobre que él dice que no merece ser un artista del hambre porque para él dejar de comer era lo único que podía hacer porque había dejado de disfrutar de comer. Entonces, en parte es como la relación que existen como la vida de Kafka con sus novelas.
Oye, yo no sabía eso, entonces también se puede relacionar con la metamorfosis cuando ya va dejando de comer también poco a poco. No. Qué loco.
Bueno, es momento de terminar la emisión del día de hoy. Les agradecemos que nos hayan sintonizado a lo largo de esta hora en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en La Voz de Moreno.
Así es, hemos llegado al final, pero no olviden que el próximo viernes tienen una cita a las 4 de la tarde en nuestra próxima edición de Esperar Hora de Letras.
Los dejamos con una producción más, La Botica, con información sobre Harry Potter, Wizards Unite, en voz de Aaron Navarro.
Harry Potter, Wizards United. Después de un año largo sobre el nuevo juego para móvil del universo de Harry Potter, el director general de Warner Bros., Kevin Tsujihara, ha confirmado hace poco en Los Ángeles que Harry Potter, Wizards Unite, llegará a los teléfonos este verano. Hasta ahora solo se sabe que el juego emplearía la realidad aumentada y mezclaría el mundo mágico con lo real a través del teléfono. Además, el usuario deberá controlar los conatos mágicos que se den a su alrededor para evitar que sean descubiertos por los muggles a través del uso de hechizos, convirtiendo así el teléfono en una varita mágica. En la página oficial del juego se exponen solo los trailers que se han mostrado en internet durante estos meses, acompañados del siguiente mensaje. El ministerio está buscando brujas y magos dispuestos a remangarse, esforzarse y ofrecerse a salvar el mundo mágico de la tragedia. Como miembro de las fuerzas especiales del Estatuto del Secreto, una nueva unidad formada en asociación con el Ministerio de Magia y la Confederación Internacional de Magos, perfeccionará sus reflejos con la varita, su capacidad de detectar el más mínimo atisbo de desorden mágico hasta un kilómetro de distancia, a vuelo de colacuerno y el lanzamiento avanzado de múltiples hechizos. Thank you.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Vesperal, Hora de Letras.
Esta emisión ha llegado a su fin. Nos quedamos de frente a la tarde y sus metamorfosis.
Nos escuchamos la próxima semana.